vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco.
Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación.
Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga que no es poco.
La semana pasada, el martes 14 de marzo, se celebró el Día Internacional de las Matemáticas, bajo el lema Matemáticas para Todos. La fecha hace referencia al número pi, 3.14, tercer mes, marzo y día 14, por los dos primeros decimales a los que se redondea el número pi. La UNESCO quiere recordar tanto la importancia que las matemáticas han tenido en la historia y en el desarrollo de la propia humanidad, como su papel esencial en el mundo actual y en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Algo tan evidente, aún conviene recordarlo, lo relaciono con otra fecha relevante que recordamos la semana pasada. El 15 de marzo se cumplieron tres años del confinamiento decretado en España por la pandemia del coronavirus. No es necesario recordar aquellos meses de incertidumbre en los que todos de repente buscábamos certezas, queríamos información precisa sobre qué estaba pasando y ahí empezaron a hacerse comunes términos y explicaciones directamente relacionados con las matemáticas y la estadística. ¿Recuerdan qué era la incidencia acumulada? El número de casos de contagios por coronavirus de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y que nos mostraba la evolución de la pandemia mediante la famosa curva que no paraba de subir. Un dato que sirvió, por ejemplo, para confinar la localidad albaceteña de Villamalea aquel verano de 2020, cuando se detectaron un centenar de positivos entre los 4.000 habitantes del municipio. Datos estadísticos que determinaban las decisiones de las autoridades políticas y sanitarias. ¿Y las vacunas? ¿Recuerdan cómo se establecía un ranking de vacunas? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, en función de un porcentaje de eficacia en la prevención de sus síntomas. 95%, 80, 60, matemáticas. Y acabamos pendientes de la cobertura de vacunación de la población. Teníamos que llegar a un 90% para alcanzar la famosa inmunidad de grupo. Han pasado tres años y ahora, gracias a la ciencia, estamos más pendientes de otras cosas, como las encuestas de cara a las elecciones autonómicas. De nuevo nos encontramos con las matemáticas y la estadística. Ahora, para estimar de qué color político serán los concejales, diputados, alcaldes o presidentes elegidos en las urnas. Estamos rodeados de matemáticas, es así. Y hoy yo me he rodeado de matemáticos para charlar sobre estas y otras cuestiones que nos afectan. Y también de por qué esta disciplina, ahora tan en boga, resulta un suplicio para muchos estudiantes en momentos de su vida académica. Un conocimiento tan útil para nuestra vida diaria y que buena parte acaba denostando por considerar sin más que las matemáticas son muy difíciles. Nuestros invitados de hoy no piensan lo mismo, al contrario, y no solo lo piensan, sino que lo dejan por escrito, en magníficos libros de divulgación, con un título muy adecuado para los tiempos que vivimos. ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre? De la matemática y profesora de la Universidad de Valencia, Anabel Forte, una excelente divulgadora conocidísima en redes sociales como Navalles, @vallesana en Twitter, y que no está sola con nosotros, porque jugando en casa por la Universidad de Castilla-La Mancha, nuestro matemático de cabecera, Virgilio Gómez Rubio, que ya es un asiduo a Investiga que no es poco. Seguidlo también en Twitter, @precariobecario. No os llevéis engaño, que a Virgilio ya no lo sueltan de la UCLM, y bien que presumimos de contar con él. Así que yo, que soy de letras y me encantan las matemáticas, puedo afirmar con un porcentaje de acierto en torno al 99% que vamos a disfrutar de una excelente conversación con Anabel y Virgilio. Tienen la fórmula perfecta para convencernos de la importancia de las matemáticas. Dos divulgadores que están por encima de la media y que además están de moda, estadísticamente hablando, por supuesto. ¡Comenzamos!
Virgilio Gómez Rubio y Anabel Forte, profesores de estadística, de matemáticas, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Valencia, que están aquí juntos porque a los dos les apasiona lo mismo y que quieren hablarnos de lo importante que son las matemáticas y la estadística en nuestra vida diaria. Voy a empezar, Virgilio, por Ana, por deferencia con nuestra invitada aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, que además presenta un libro que habla de todo esto, y por el interés que está suscitando, imagino, Ana, que estarás contenta porque hay interés al otro lado, hay gente a la que le gustan las matemáticas.
Sí, y además a nosotros nos entusiasman, pero yo creo que nos entusiasman a todos y todavía no lo sabemos. Entonces, porque están detrás de muchas de las cosas que utilizamos en el día a día. Yo creo que hay que contarlo más.
Virgilio, somos conscientes de lo importante que son las matemáticas, pero otra pregunta. ¿Los propios matemáticos sois conscientes de lo importante que es comunicarlo al resto de la sociedad?
Yo creo que cada vez más. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, estamos ahí en la Facultad de Matemáticas, estábamos allí porque nos gustaba, pero yo creo que se hacía muy poco esfuerzo en dar a conocer para qué servían las matemáticas y todo lo que se hacía ahí. Yo creo que ahora, pues por ejemplo, con iniciativas como el libro de Anabel para comunicar de una manera muy didáctica pues lo que es la probabilidad de la estadística, yo creo que eso ha cambiado bastante y que ahora sí que es verdad que somos conscientes y nosotros como matemáticos y las instituciones también de que es importante divulgar las matemáticas y la estadística.
Ana, tu libro pretende acercar un tema que al resto de la gente le puede parecer demasiado complejo como para adentrarse en él.
Sí, un poco la idea es entender que en nuestro día a día hay muchas cosas, muchas pequeñas cosas que nos suenan a salud, que nos suenan a qué ropa nos ponemos, que nos suenan a cosas que son muy naturales, pero que en realidad detrás tienen eso, mucha probabilidad y mucha estadística. He intentado hacer un esfuerzo por hablar de la historia de estos conceptos. A mí me parece que es muy importante saber de dónde vienen las cosas. Que muchas veces pensando en por qué a alguien se le ocurrió desarrollar una técnica, cuál era el problema al que se enfrentaba, en qué situación estaba, pues eso nos hace entender a nosotros para qué sirve ahora y qué sentido tiene. Porque a lo mejor yo te hablo de la recta de regresión y te lo digo así y suena a rollo que me estás contando, pero si te cuento que fue porque el primo de Darwin se dio cuenta de que había una relación entre las alturas de los padres y las alturas de los hijos y que además esa relación no era que los hijos eran más altos que los padres, sino que de padres muy altos los hijos eran un poquito más bajitos y de padres más bajos los hijos eran más altos. Entonces era como si todo el rato la naturaleza quisiera hacer una regresión a la mediocridad, lo llamó él, pero como mediocridad quedaba feo, pues entonces una regresión a la media. Y esa recta de regresión a la media es lo que utilizamos hoy en día para explicar muchos fenómenos. Pues, por ejemplo, para explicar la relación que puede haber entre muchas variables, no sé, por ejemplo, la probabilidad de que sea reelegido un partido político, después de estar gobernando durante un tiempo, la queremos relacionar con si han hecho inversiones, si han hecho obra pública, si han dedicado más a cosas de cultura. Pues al final lo que hacemos es intentar establecer una relación entre las dos cosas que viene, es una herencia, digamos, de esa primera regresión lineal. Es un modelo más complejo, pero viene de esos inicios y de esa intención por relacionar alturas de padres e hijos en la herencia genética de Darwin, porque era su primo, Francis Galton, por cierto, que no lo he dicho.
Has hablado de estadística y de estadísticas y has hablado también de política. Virgilio, a la gente nos dicen política y estadísticas y pensamos en las encuestas. ¿Eso tiene algo de matemáticas?
Puede tenerlo, sí, bastante. De hecho, nosotros aquí hemos hecho alguna iniciativa con los alumnos que era coger la opinión a pie de calle de pues, un total de 1.200 encuestas y con eso intentar estimar cuántos concejales en el Ayuntamiento de Albacete iba a sacar cada partido. Y bueno, no nos funcionaba mal. Sí que es cierto que, por ejemplo, sí que intentamos hacer, digamos que las encuestas que hacemos sean representativas, es conocer cómo es la distribución por grupos de edad y sexo de la población de Albacete, ¿no? De manera que en la muestra que nosotros hagamos pues estén representados en las mismas proporciones pues esos grupos de edad. Y una de las cosas que vimos que también no funcionaba era, pues bueno, si por ejemplo tiene que haber, pues no sé, un 20% de jóvenes en nuestras encuestas y tenemos solamente un 10%, intentar como corregir los datos que hemos obtenido en las encuestas a pie de calle, pues para tener eso en cuenta, ¿no? Como para darles un poquito más de peso. Tradicionalmente se conoce como cocina, un calificativo casi despectivo, ¿no? Pero tiene su sentido. No quiero decir que siempre haya que hacer este tipo de cosas o que siempre se haga bien, pero sí que es cierto que eso tiene su justificación dentro de la metodología de encuestas y la metodología estadística. Conocer eso, es decir, cuándo se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para que esté bien hecho, yo creo que hay que transmitirlo bien y tener eso en cuenta, es decir, que realmente hay veces que sí que es necesario hacer ese tipo de correcciones, pero hay que hacerlas con criterio.
En el caso de las encuestas, parecía que ya nos habíamos acostumbrado a esa terminología, pero llegó la pandemia, llegó la COVID, y entonces empezamos a hablar de otra serie de cuestiones que nos afectaban directamente y que además nos implicaban de lleno a todos. Se hablaba de las vacunas, de la efectividad de las vacunas, y empezaron a surgir porcentajes, empezaron a surgir criterios para medir la eficacia de las vacunas, pero también el índice de contagio del coronavirus, y se nos llenó todo de términos detrás de los cuales estaba la estadística. Fue una oportunidad para poder explicar mejor la importancia, pero también pudimos meternos en un caos del que no salir, Ana.
Sí, a ver, el problema es que durante la pandemia se juntaron muchísimas cosas. Fue un momento en el que todo el mundo quería ayudar, todo el mundo quería hacer algo. Se llegaban a todos esos términos, se llegaban desde muchas áreas distintas. Entonces, cada uno tiene su parte involucrada ahí. En esos modelos hay una parte de medicina, en todos esos índices hay una parte de medicina, hay una parte de matemáticas, hay una parte de muchas áreas, ¿no? Entonces, hay que saber muy bien cómo relacionarlo. Y yo creo que en ese momento estábamos todos asustados, con miedo, nos lanzamos. Yo creo que hay que verlo con perspectiva. En ese momento yo me acuerdo que me cabreaba enormemente cuando salían algunos de los conceptos explicados fatal y que no había manera ni por dónde cogerlo. Yo decía, es que eso no es así. Pero es verdad que estábamos aprendiendo sobre la marcha, que nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Yo creo que la estadística, sobre todo, las matemáticas en general, pero la estadística en particular, era como que siempre han estado en la sombra, siempre han estado más calladas, tal. Entonces, cuando nos tocó salir a la palestra, quizá nos costó saber cómo hacerlo. Y luego pues está todo el tema de que empezaron a salir inteligencias artificiales y machine learning y todas estas cosas que parecía que iban a predecir todo lo que nos iba a pasar. Nos pilló a contrapié, creo. Pero bueno, sí que es verdad que fue una oportunidad y sí que sirvió para valorar muchas cosas. Y bueno, de ahí tenemos material para hablar de cosas que no se hicieron bien, cosas que sí se hicieron bien, cosas que hay que mejorar y que nos dará para mucho tiempo para seguir.
Sí, pero ¿hubo algunos casos concretos en los cuales una mala interpretación de los datos por utilización errónea de las matemáticas y la estadística podía generar incluso noticias falsas o podía generar incluso pánico entre la sociedad que leía una noticia concreta?
Sí, yo recuerdo principalmente dos. Una fue cuando empezaron a decir que la mayor parte de las personas que estaban hospitalizadas eran vacunados. Claro, la gente se alarmó, pero vamos a explicarlo, vamos a ver, si la mayor parte de la gente está vacunada, lo normal es que el porcentaje que tuvieras en los hospitales también tenga una componente muy importante de personas vacunadas porque casi toda la población está vacunada. Esa fue una. Y recuerdo otra, que esto se ha pasado mucho, a veces comparamos los términos, los números en absoluto. ¿Y qué pasa? Si yo te hablo de número de vacunados, número de no vacunados, te hablo de personas que abandonan a sus animales domésticos, te hablo de lo que tú quieras, y te digo qué comunidades son las que más tienen de eso, siempre aparecen como las primeras: Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, porque son las que más población tienen. Entonces, claro, hubo momentos de alarma en los que parecía que eso, la Comunidad Valenciana tenía los números más altos, que sí que es verdad que luego cuando haces porcentajes puedes ver que algunas de ellas sí que tenían los valores más altos. Pero había que hacer tantos por ciento, tantos por mil, tantos por 10.000, y de ahí viene que llegó un momento en el que se empezaron a hacer esas mediciones en relativo. Se hablaba de pues el número de afectados por cada 10.000 personas. Sin embargo, esa misma, como no tenemos como sociedad mucha cultura estadística, podía llevar a errores. Es una rama propia de la estadística que se estudia, que es el caso de las áreas pequeñas. ¿Qué pasa? Si tú haces el tanto por 10.000, cuando tienes una comunidad como Madrid, pues el tanto por 10.000 tiene muchísimo sentido. Pero si tú haces el tanto por 10.000 en un municipio de 100 habitantes, asusta. Porque de repente, si tienes uno y haces el tanto por 10.000, pues a lo mejor tiene 100 personas, como que hay muchas personas enfermas ahí. El no entender eso, el no saber cómo tratarlo, pues llevó un montón de titulares bastante llamativos.
De hecho, tenemos casos concretos, Virgilio. De hecho, el verano del 2020, con los primeros confinamientos, hubo un caso singular del primer pueblo que se confinó totalmente, que era un pueblo de Albacete, Villamalea, en la que los casos y ese porcentaje superó un determinado nivel que las autoridades sanitarias consideraban que era a partir del cual pues era necesario un confinamiento, y dio la sensación de que en ese pequeño municipio la cantidad de contagiados podía ser tremenda. Y sin embargo, ese porcentaje aplicado a otras localidades pues hubiera implicado el confinamiento de ciudades mucho, mucho mayores. Puede ser un ejemplo gráfico eso, ¿no?
Eso es una cosa que ocurre, es decir, y es una cosa que en los modelos de cartografía de enfermedades, pues para estudiarla, por ejemplo, mortalidad por cáncer, sobre todo, que es para lo que más suelen utilizar, eso ocurre. Por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares o muertes por infarto. Si tú tienes un municipio pequeño, como los que puede haber aquí en Albacete o en Castilla-La Mancha, donde tienes una población, por ejemplo, muy envejecida, pues que una persona fallezca por alguna de estas enfermedades, los indicadores más comunes ya te los tira por los aires. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como comentaba antes Anabel, ya va a suceder una incertidumbre. Esos estimadores, cuando tenemos municipios muy grandes, son mucho más fiables porque están calculados sobre una población mayor. Cuando están calculados sobre una población mucho más pequeña, la variabilidad que puede tener el estimador es muchísimo más grande. Es decir, el error que estamos cometiendo al estimar esa tasa, por ejemplo, de mortalidad o de infección, puede variar muchísimo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque igual, que decir, aunque tengas un valor muy grande, por ejemplo, de la tasa de mortalidad, igual cae dentro de lo razonable por esa incertidumbre. Y eso es una de las cosas que se transmite muy poco. Es decir, transmitir esa incertidumbre o el riesgo es una cosa muy, muy complicada. Y de hecho, yo creo que es fundamental saberlo, pues para también valorar adecuadamente este tipo de situaciones.
O sea, hablamos de incertidumbre, hablamos de error, son términos que dan miedo. Entonces, cuando tú intentas transmitir eso, cuando tú intentas decir, no, es que vale, estamos diciendo que ese municipio tenía un porcentaje que había llegado por encima del 15% y entonces tenían que confinarlo. Pero claro, el problema es que te tengo que decir que ese 15% tiene mucha incertidumbre alrededor. Y eso no gusta. Hablar de incertidumbre es algo que no gusta. Yo creo que poco a poco hay que ir convenciendo a la población de que esta incertidumbre está bien, que cuantificar la incertidumbre, que ponerle, que medirla, es una cosa buena porque nos ayuda a entender mejor cómo funcionan esos procesos, ¿no?
En esa época, como tú dices, de pura incertidumbre, en la que las autoridades sanitarias necesitaban datos concretos para tomar decisiones, además, de forma muy perentoria, que los medios de comunicación necesitaban trasladar a la sociedad una información concreta, aunque esa información no podía ser del todo certera, el papel de los estadísticos, los matemáticos, era el de comunicar convenientemente. ¿Qué nos hace falta? Que la comunidad científica sepa comunicar, pero también que los que somos esos enlaces entre los científicos y la sociedad, también sepamos adaptarnos a ese lenguaje, sepamos comunicarlo también.
Sí, yo creo que hay que hacer, o sea, al final el matemático y el estadístico tiene que ser el nexo común entre lo que se está haciendo a nivel de salud y cómo se analiza, y luego el punto final, ¿no? Pero sí, evidentemente hace falta cultura estadística en los dos extremos, digamos, ¿no? Si no, claro, yo te puedo comunicar esto, pero si llega a la prensa y se transmite como es que hay un error, o sea, fíjate que yo te estoy hablando de error, ¿no? Del error como lo entendemos los estadísticos, que es la incertidumbre que hay alrededor de un valor. Y llega un periodista y lo transmite a la población como es que hay un error en la estimación del valor, pues claro, entonces ya tenemos un problema, porque es como que estás diciéndole, no, es que eso está mal. No estamos hablando de ese tipo de error, estamos hablando de otro tipo de error. Entonces sí que es importante que haya esa cultura estadística en quienes tienen que transmitir la información que los científicos sacan, no solo los estadísticos, sino en general.
Pero realmente no debería ser tan complejo. Tal vez en el sistema educativo todos estudiamos matemáticas en un determinado momento, vamos avanzando niveles, pero llega un momento en el que cada uno elige su propio camino, pero eso no significa abandonar el conocimiento de otras ramas como las matemáticas. Y parece que eso siempre ha sido, de forma tradicional, una excusa para no saber de matemáticas o no tener por qué saber. Y, sin embargo, esa cultura tiene que estar en la propia sociedad.
Sí, lo que ocurre es que yo creo que también puede obedecer a un poco cómo nos han explicado las matemáticas. Porque yo creo que está la parte más formal de las matemáticas, que yo creo que es un poco la que asusta. Y, bueno, a nosotros como matemáticos también es una, pues igual es la que más nos gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra parte de las matemáticas que puede ser más intuitiva y que a lo mejor a esas se le presta menos atención en clase. Es decir, yo me acuerdo hace unos años estaba explicando aquí en la Universidad de Mayores un poco cómo hacemos las estimaciones de las encuestas y demás, Y entonces dije, bueno, una cosa que podemos hacer es, con un ordenador, si yo sé que a este partido lo va a votar un 15%, yo podría, y le pregunto a 100 personas, yo podría simular, preguntarles a 100 personas muchas veces, ¿no? Pues cada uno tendrá una probabilidad de un 15% de votar a ese partido y ver cómo puede variar mi encuesta en esa situación, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy intuitiva y que yo creo que a lo mejor se podría hacer. Es decir, más que empezar pues con toda la parte de, bueno, pues esto se calcula así y tal, es decir, bueno, si fuese un 15% lo que va a votar la gente y yo le pregunto a 100 personas, ¿cómo puede variar eso, no? Aunque el porcentaje de votos de ese partido vaya a ser un 15% en una encuesta, pues a lo mejor no me sale un 15, me sale un 10, me sale un 20. En las encuestas yo creo que es uno de los campos donde se comunica la incertidumbre, sí que está como más aceptado, ¿no? Porque se hacen encuestas, se hacen estimaciones y sí que hay pues un error, un margen de error. Pero en otro tipo de situaciones no es tan común. Es decir, por ejemplo, yo cuando damos una estimación del salario medio en España, aparte de que la media no sea un indicador muy bueno, pues porque salarios muy altos tiran de la media hacia arriba, por ejemplo, a lo mejor es más interesante hablar de cuál es el salario que cobra la mayoría de los españoles. Este es un valor que me resume cómo es el salario más o menos en conjunto, pero yo sé que esto tiene un margen de error, que a lo mejor pues, la mayoría de la gente cobra eso más o menos 5.000 euros o 10.000 euros. Entonces, dar ese, digamos, es una idea de cómo varían esas cantidades, yo creo que también puede ser interesante.
Sí, yo creo que ahí es, lo que pasa es que hace falta llevar eso a las aulas, pero a las aulas de todos los niveles. Yo he observado mucho, yendo a los institutos a dar charlas, he acabado observando mucho que cuando tú entras en un primero de primaria, en un segundo de primaria, que están empezando con las matemáticas, están como súper felices, o sea, las matemáticas son lo más, y llegas como matemática y es como, ¿cómo mola? Y de repente empiezan a hacerse mayores y llegas a sexto y es como, ¡buah!, las matemáticas. Y no se, algunos no se les dan especialmente mal, o sea, ellos no te dicen que se les den mal, te dicen que se aburren, que no les gustan. Pero como decía Virgilio, hay muchas maneras de explicar tanto las matemáticas como la incertidumbre de una manera que sea mucho más visual, mucho más comprensible. Por ejemplo, yo recuerdo ir al colegio de mis hijos e ir a una clase donde estaban haciendo algo que tiene que ver con cómo después resuelves una ecuación, que es una cosa que más adelante la resuelves mucho más compleja, pero ellos estaban poniendo una balanza, que esto es una cosa que además en los dibujos animados se hace mucho. Tú pones una balanza y dices, bueno, si aquí pongo 7, si en uno de los lados pongo algo que pesa 7, en el otro lado tengo que compensar hasta que pese 7 también. Entonces, si solo tenía 2, pues necesito añadir 5 de peso para que en los dos lados pese 7. Eso, que es una cosa muy simple y que no relacionaríamos, eso da muchísima intuición para después, cuando tú tienes una ecuación que es dos cosas que son iguales, ¿cuánto te falta en un lado para que llegue a ser igual a lo que hay en el otro lado? Si lo empiezas a pensar así, si lo empiezas a manipular de esa forma, es mucho más fácil que cuando lleguen a cosas más avanzadas, si les van haciendo la relación con lo anterior, lleguen a entenderlo de otra manera. Si empezáramos a contar eso así, sería más fácil. Luego está el tema de cuántas cosas hay que contar, que hay que llegar a las pruebas de acceso a la universidad y que hay que llegar con lo que en el currículum pone que hay que llegar. Y entonces, claro, muchas cosas que no te van a pedir o que parece que pues, se van quedando detrás. Y una de ellas es la ciencia, la incertidumbre, la estadística se va quedando detrás.
Pero, ¿cómo podemos hacerlo para que no se pierda esa ilusión por las matemáticas que existe desde pequeño? Porque desde pequeño todos somos curiosos y todos queremos entender por qué ocurren las cosas. Sin embargo, vamos avanzando en el tiempo y da la impresión que el tema de las matemáticas es algo inalcanzable para ser comprendido. No tiene ningún sentido porque vemos las noticias, vemos la previsión del tiempo y detrás hay matemáticas. Cogemos el móvil y todos son cálculos matemáticos en cualquiera de las aplicaciones que utilizamos habitualmente. Incluso cuando vamos a la compra, todos son matemáticas. Y hemos llegado a un punto en que ni siquiera una parte de la sociedad es capaz de comprender lo que te están subiendo o lo que te están rebajando en las rebajas. Y eso sí que es preocupante.
Mira, un símil, ¿vale? Tú imagínate que odias las judías verdes con toda tu alma y tú, en tu casa, intentas no transmitirlo. De vez en cuando haces judías verdes, pero tus hijos ven que no comes judías verdes, ¿no? Como que te las comes a regañadientes. Al final tus hijos se van a hacer mayores y van a pensar que las judías verdes no están bien, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo muchas veces con los alumnos de primaria. Porque tenemos profesores súper implicados, sin duda, pero tenemos profesores que han llegado al magisterio huyendo de las matemáticas que tenían antes. Y de repente llegan al magisterio y tienen un montón de matemáticas que tampoco les encantan y no les, muchas veces no se les enseña a enseñar matemáticas, sino que se les enseña matemáticas porque vienen con una falta grande de matemáticas. Con lo cual, ellos llegan que no tienen ganas de dar las matemáticas, pero claro, están en primaria, tienen que dar todas las asignaturas. Eso yo creo que genera que poco a poco los niños van generando esa animadversión, ¿no?, a las matemáticas y se acaba creando esto de la autodefensión aprendida y es como, yo esto no lo quiero. O sea, me ha salido mal varias veces, mi profe dice que no soy bueno y al final es como, ya no quiero nunca más estas matemáticas y las quiero dejar de ver lo antes posible. Luego se junta que llegas al instituto y pasa justo lo contrario. Quienes te dan las matemáticas adoran las matemáticas porque seguramente, porque son profesores de matemáticas, que cada vez menos, pero casi todos vienen de matemáticas. Ahora cada vez hay más ingenieros y demás porque el mercado laboral exige muchos matemáticos. Pero estas personas no tienen didáctica, no tienen una buena formación en cómo enseñar. Si a eso le sumas, si a esa ecuación le sumas que los planes de estudio y que se han hecho muchas veces sin tener en cuenta a los profesores y a lo que se tiene que enseñar, tienes el combo perfecto para que los niños digan las matemáticas a mí ni verlas.
Virgilio, vamos a terminar, pero vamos a terminar con un mensaje optimista, ¿no? Que hay mucho futuro en las matemáticas y que yo creo que las nuevas generaciones, simplemente por el hecho de entender el mundo en el que vivimos, deben conocer las matemáticas y muchos de ellos incluso se pueden dedicar a ello.
De hecho, ahora las matemáticas están de moda. Es decir, bueno, la Universidad de Castilla-La Mancha, el curso que viene, va a empezar un grado en matemáticas en Ciudad Real, que yo creo que ahora, igual que como cuando yo empecé la carrera hace ya algunos años, prácticamente no exigía nota de entrada y ahora es todo lo contrario. Es decir, exigir unas notas de corte muy altas, pues porque, como comentaba Anabel, el mercado laboral demanda matemáticos, las matemáticas, por lo que sea, se han vuelto sexy, si lo podemos llamar así, y yo creo que eso está cambiando. Y, por ejemplo, ahora hay periodistas especializados en periodismo de datos, cosa que hace unos años pues prácticamente era impensable. Ahora periodistas que se encargan principalmente de coger datos, contarlos y contarlos bien. A lo mejor tener un periodista de datos en plantilla solo está al alcance de los grandes medios de comunicación, pero sí que es cierto que, bueno, que eso, por ejemplo, está cambiando.
Vamos a quedarnos con eso, que hay futuro para la profesión, para los matemáticos, desde luego, para los periodistas, tal vez, si nos ponemos al día. Y agradeceros esta conversación que nos dé pie a que nos interesemos mucho más por las matemáticas que nos rodean, desde luego. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hemos terminado por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado como yo. Un placer. A ver si resisto muchos años con este programa y dentro de unos cuantos entrevisto aquí a los chicos y chicas que el próximo curso comenzarán sus estudios en el nuevo grado de matemáticas en el campus de Ciudad Real. Que la UCLM también se suma a la apuesta de formar a los futuros matemáticos y matemáticas, como Virgilio y Anabel. Nos vamos. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn, Google Podcasts y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659 204708.